Ayuda, te encontrás con un montón de piedras en el camino para poder efectivizar esto, ¿no?
Sí. Bueno, aquí, por ejemplo, hay que, si bien no hay cruzamiento de datos, sí hay que justificar, ¿no es cierto? Quienes van a tomar el crédito, o por lo menos se postulan para eso, tienen que rellenar una serie de datos y de planillas realmente muy importantes. Así que, bueno, por ahora está todo caído, está todo trabado a través de las páginas del home banking.
Bueno, 4 de la tarde, 12 minutos, pasó el discurso de Perotti, del gobernador, de el viernes, inaugurando de una manera excepcional las sesiones ordinarias de la legislatura, y entre las cosas que han sorprendido, allí estuvo uno de los pocos anuncios que Perotti dejó, es la posibilidad de ir hacia un plan de conectividad que iguale a los santafesinos en torno a lo que es Internet. Claramente no hay lugares que no tienen acceso a Internet, y situaciones como la que vivimos marcan la diferencia sobre quienes pueden acceder a un montón de beneficios que trae la red Internet, y otros que quedan aislados hasta el propio proceso educativo, ¿no? A partir de lo que está pasando. Pero sorprendió también cuando habló de que hay una conectividad devastada en la provincia de Santa Fe, y mencionó en especial en las escuelas de Santa Fe. Queremos consultar a la actual diputada provincial, quien fuera muchos años ministra de Educación hasta diciembre pasado, a Claudia Balaguer, sobre cuál es su parecer, lo que escuchó y cuál es su opinión acerca de estos números que dio el gobernador. Diputada, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Aquí Mario Garopo y Karina Volatti. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Bueno, muy bien. Usted siguió el discurso de su casa, ¿no?
Sí, lo seguimos por esa modalidad mixta entre los que fueron presencialmente a la sesión y los que estuvimos de manera virtual, así que así estuvimos completando todo el quórum de la asamblea.
Correcto. ¿Qué le pareció, diputada, cuando mencionó en especial Perotti la cuestión educativa?
Bueno, la verdad que un discurso del gobernador muy atravesado por la pandemia, por la coyuntura, realmente le ha dedicado muchísimo tiempo a hablar de cuestiones vinculadas a la salud, al manejo de la pandemia, bueno, algo por supuesto totalmente nuevo en lo que es el inicio de una sesión legislativa, ¿no? En cuanto a lo docente en particular y a lo educativo en particular, me preocuparon algunas cosas que faltaron. Por ejemplo, anunciar la continuidad de las obras educativas. Hay varios edificios escolares, institutos de formación docente, que falta muy poco para finalizar esas obras. Y que, bueno, me preocupa que eso no pueda llegar a tiempo para cuando de alguna manera se reinicie el ciclo lectivo. Ese es uno de los temas que me preocupó. El otro tema es el de comedores escolares. La verdad que reemplazar por bolsones, viendo la composición de esos bolsones, la calidad nutricional, la entrega cada 15 días, creo que no llega a reemplazar ese plato de comida que tenían los chicos todos los días a disposición en la escuela. Así que bueno, ese es otro tema que a mí en particular me preocupó bastante. Me pareció interesante el tema de conectividad, ese que mencionaban ustedes al principio. Cuando nosotros empezamos la gestión, prácticamente había cero internet, ¿no? En el sistema educativo. Llegamos a conectar a la totalidad de las escuelas con fines administrativos, lo que sirvió para toda la carga de estudiantes, para toda la carga de docentes, los manejos del SIGAE, del SIGAE web. Bueno, todos los docentes saben la cantidad de información y de datos que se manejan con conectividad a partir de las escuelas. Con fines educativos que requiere, por supuesto, un ancho de banda mucho mayor, una conectividad mucho más potente, llegamos casi, casi al 40% de las escuelas. Obviamente falta terminar eso, sería muy interesante que pudiera hacerse y darse esa conectividad con fines educativos, que por supuesto debe complementarse con la conectividad general, porque hoy lo que estamos viendo y las grandes dificultades que tienen los docentes para trabajar en la virtualidad es que las familias no
Claro.
tienen buena conectividad, los hogares no tienen
No,
buena, es
no
bajísimo.
las escuelas, sino los propios domicilios, el lugar donde.
Claro, exactamente, los datos más o menos refieren a un 18%,
Claro, aquí
imagínense lo que
me
falta.
parece, Claudio, interesante hacer la diferenciación, porque usted habló de Internet digamos, para tareas administrativas en escuelas. sobre eso, digamos, Perotti no habla de eso, habla de la conectividad con uso educativo, digamos, una potencia y un ancho de banda suficiente para que toda la escuela pueda trabajar desde el punto de vista pedagógico en ella, ¿no? Son cosas dos cosas distintas.
Son dos cosas totalmente distintas y la conectividad mucho más potente con fines pedagógicos requiere de muchos actores para que realmente se pueda realizar. Uh-huh. Requiere de decisiones políticas a nivel nacional, requiere por supuesto de decisiones provinciales y también del vínculo con las empresas. La verdad que muchas veces hemos intentado conectar algunas escuelas y no hay ninguna empresa que pueda llegar a dar conectividad a determinadas regiones de la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Así que hay que ser sumamente cuidadosos también, porque hay un gran negocio atrás de esto,
claro,
¿no? Hay empresas que tienen intereses comerciales muy, pero muy fuertes con el tema conectividad. Entonces, bueno, me parece que hay que ir avanzando paulatinamente y con mucho cuidado en cuanto a esto, ¿no? De que sean licitaciones totalmente transparentes, que se conozca perfectamente cómo llega la conectividad. Mm. Pero por supuesto que es un tema importante, es un tema importantísimo en estos momentos.
El proceso educativo está en un momento excepcional. Si usted le hubiese tocado comandar este proceso, como le toca en este caso a su sucesora Adriana Cantero, ¿habría hecho cosas distintas o cree que más o menos el rumbo que se ha tomado es el que se debía tomar?
Yo creo que hubiera aprovechado mucho más cosas que ya teníamos implementadas en la provincia de Santa Fe, ¿no? Creo que ahí hubo un poco de no dejarse llevar por cosas que había hecho el gobierno anterior, uh-huh. Esta pequeña mezquindad que a veces tenemos de no concretar
es propio,
políticas
Claudia,
de Estado.
Es propio de los gobiernos que llegan también, ¿no?
Exactamente.
que barren con todo
política.
Lo anterior, digamos.
Exacto, como que no podemos concretar políticas de Estado y, uh-huh. Bueno, por supuesto, no tomar lo que está mal hecho, pero sí algunas cosas que podrían haber resultado mucho, el Vuelvo a Estudiar Virtual, el EMPA 1330, que tiene 5.000 estudiantes en cada rincón de la provincia de Santa Fe, yo creo que hubiera sido el momento de llevarlo a una ampliación, a la escuela secundaria, se pusieron a disposición todos los contenidos educativos de modalidad virtual, porque eso es lo difícil en este momento, tener contenidos educativos en la modalidad virtual. Y eso está todo disponible como para aprovecharlo para todos los chicos y chicas de la secundaria y, por supuesto, la educación para adultos. Pero bueno, a veces esas cosas no suceden y nos lamentamos un poco de que no se pueda dar continuidad a alguna política de Estado. Yo hubiera tomado eso con muchísima fuerza. Y por otro lado, me parece que hay que acompañar mucho a los docentes. Son momentos en que los docentes se sienten en soledad, tomando las herramientas que pueden, que tienen, con gran esfuerzo, porque también tienen que atender su casa, a su familia, a sus hijos, y les cuesta muchísimo al no estar totalmente preparados o no tener la práctica, porque algunos han tenido mucha formación en educación virtual, pero nunca han tenido una práctica tan intensa de totalmente vinculado a la virtualidad con sus estudiantes. Uh-huh. Entonces me parece que allí falta más acompañamiento, más estar presente, más ayudar, porque es muy difícil la educación en estos momentos y todavía no se sabe los resultados que podemos tener. Así que uh-huh. Estar cerca, acompañar, llegar con herramientas permanentemente creo que es algo muy importante.
Claudia, se pone en evidencia con esta situación, ¿no? Lo despareja que está la provincia en cuanto a las oportunidades y el acceso a la educación virtual de los chicos hoy en día. Digo, estos cuadernillos que se ha anunciado que hoy comienzan a repartirse y que van a llegar a todos los hogares donde hay estudiantes, más allá de si tienen o no conectividad, digo, ¿puede llegar a nivelar o usted cree que, bueno, va a ser solamente aprovechado por aquellos que no tienen la facilidad de la internet?
No, yo creo que pueden ayudar. Realmente que lleguen cuadernillos de provincia, así como están llegando los de Nación desde el Ministerio de Educación, obviamente es una herramienta muy interesante que puede llegar a todos y con los cuales pueden trabajar los chicos en casa con absoluta tranquilidad. Lo que sí, en tiempos educativos del siglo XXI, no tener en cuenta la brecha digital es preocupante, ¿no? Porque la brecha digital vuelve a ser otra de las desigualdades que se suman a las ya existentes, a las sociales, a las económicas, a todo lo que conocemos, que muchas veces lleva a que los aprendizajes no sean iguales para todos los chicos y todas las chicas. Bueno, la brecha digital también se suma, porque es muy importante que a futuro lo que hayamos aprendido en esta época tan cruel y tan difícil sirva también para incorporar algún tipo de modalidad virtual, algunas experiencias en todas las escuelas. Hoy no podemos desconocer un modo de comunicación que para los más jóvenes es absolutamente motivador y es su herramienta de todos los días de comunicación. Entonces me parece que ahí no hay que sumar una nueva brecha de desigualdades, hay que hacer un gran esfuerzo para que esto no se profundice.
Sí, claro, estaba pensando en esos lugares donde usted mencionaba que es tan difícil conseguir que una empresa se interese por prestar un servicio como es el servicio de Internet, para que esos alumnos también tengan la posibilidad, no sé si de una plataforma educativa, que sería a lo mejor de máxima uno puede pretender a esta altura, ¿no? Pero por lo menos alguna conectividad que le permita estar en contacto virtual con sus docentes, con sus compañeros. Digo, hoy todavía estamos lejos de esto, ¿no?
Bueno, no tanto, por eso yo referenciaba el Vuelvo a Estudiar virtual. Nosotros tenemos experiencia con estudiantes que, por ejemplo, son camioneros y encuentran un punto de conectividad en la ruta, en algún lugar, y allí descargan todos los contenidos educativos, las propuestas pedagógicas, los chats, los foros, todo lo que trabajan con sus docentes, lo van trabajando y luego en algún momento que vuelven a conseguir conectividad, hacen alguna devolución a todo ese trabajo. O sea, hay otras formas también de llegar, y nosotros lo hemos demostrado absolutamente. Personas que no necesariamente tienen siempre conectividad en su hogar pueden de todas maneras seguir una carrera, una propuesta educativa. Hay puntos de conectividad que se pueden instalar en distintos lugares de las pequeñas ciudades, inclusive en la ruralidad. Nosotros tenemos estudiantes en la cuña boscosa del Vuelvo a Estudiar virtual, para que ustedes se den una idea de cómo se puede llegar, ¿no? Se instaló una antena en ese momento, bueno, se logró dar conectividad a una pequeña población y a partir de eso casi todos los adultos están terminando la secundaria. Hay que pensarlo, hay que planificarlo y fundamentalmente hay que trabajar mucho para igualar. Creo que ahí está la clave.
La última de mi parte, estamos hablando con Claudia Balagué, quien fue la ministra de Educación hasta diciembre pasado. Claudia, me sonó también con cierto latiguillo a crítica cuando Perotti habla de que el año pasado abandonaron la escuela cerca, creo que dijo 14.000 y algo de alumnos. ¿Sintió que era un palazo para alguien en particular o efectivamente ese es el número y es un problema que tenemos como santafesinos, como provincia, el hecho del abandono? Me dicen que en buena medida son chicos del secundario estos, ¿no?
Sí, bueno, ese es un problema. Nosotros tenemos en la provincia 886.000 aproximadamente estudiantes. El número de 14.000 es mínimo, obviamente, si comparamos con la totalidad de los estudiantes, pero es un problema en la secundaria, y esto nosotros lo entendimos perfectamente durante toda nuestra gestión, y por eso en los meses de enero y febrero salían equipos interdisciplinarios, personas muy preparadas y formadas, a buscar casa por casa. No sé si recuerdan que un poco ese era el plan que hacíamos todos los veranos de buscar a los chicos para que retomen la secundaria, y no solo que la retomen, después hay todo un proceso de trabajo con los docentes para que no vuelvan a abandonar, porque obviamente son los núcleos de población más difíciles de sostener en la escolaridad. El tema es que este año eso no se hizo. Insisto, como no se continúan como políticas de Estado, algunos procesos que se venían dando, no se fue en la búsqueda casa por casa, no se sistematizó, no pudieron trabajar totalmente los equipos que están preparados para eso, y así que es probable que haya un número de chicos que hoy no empezaron, situación que se agudiza totalmente, ¿no? Porque por ejemplo, en la universidad están hablando de que casi el 50% de los estudiantes de primer año ya abandonó. O sea, es grave porque el abandono se da mucho más fácil en la situación que estamos viviendo, así que mucho más hay que agudizar el trabajo y acompañar a los estudiantes.
Bien, o sea que el problema está, usted lo reconoce, pero como que se agudizó este año a partir de lo que usted sostiene, no fueron a ser buscados los chicos por parte del gobierno, digamos, no fueron a golpear a la puerta.
Claro, es una búsqueda sistemática casa por casa con personas preparadas para poder acercar nuevamente a los chicos a la escuela, para poder motivarlos, darles un abanico de posibilidades, acompañarlos luego con consejeros juveniles, que los puedan estar siguiendo todo el año y acompañando en las múltiples dificultades que hoy tienen muchos chicos para terminar la escuela secundaria. Es un trabajo muy artesanal y de mucho acompañamiento. Yo creo que eso hay que retomarlo, y mucho más ahora. Ahora hace falta mucho más que antes, cuando no estábamos en esta situación de pandemia, ¿no?
Así es. Claudia, gracias por atendernos. Yo no sé si usted quiere mencionar algo más, pero queríamos hablar en particular el tema de la educación, del mensaje de Perotti en la parte educativa, porque, bueno, me parece que allí estuvo uno de los puntos centrales, ¿no? Donde habló de conectividad y lo que nosotros le consultamos a usted. Así que ha sido muy amable, Claudia. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes y muy buenas tardes.
Que pase buenas tardes. Claudia Balaguer, una mujer reconocida en todo el ambiente, ¿no? Más allá de que claramente milita en el sector socialista, fue, ¿cuántos años, Karina?
Y mucho,
la gestión
porque,
de Bonfatti, claro, de Bonfatti y de Lifchi.
Sí, sí, muchos años, y además, como decías, ¿no? Con un trabajo muy, muy cercano a los docentes. No hay un docente que no la haya conocido como ministra, digo, y con el trabajo que había emprendido. Y bueno, ahora desde su posición de diputada en la provincia de Santa Fe, hablando de esto que conoce muy bien, ¿no? Con una realidad que creo que tiene puntos de coincidencia con lo que la propia ministra actual, la ministra Adriana Cantero, evalúa o toma, digo, a partir de lo que dispone para trabajar. Lo que pasa que uno se lamenta de que si hay herramientas, por lo menos no se haya intentado con esas herramientas ya existentes trabajar en algo. Ahora están llegando los cuadernillos, vamos a ver qué es lo que pasa.
A mí se me hace que los cambios de gobierno siempre son dificultosos en ese sentido, porque fíjate vos que la gestión de Cantero todavía no ha podido determinar quién es armar su equipo de colaboradores en las regionales.
Sí.
O sea que evidentemente se está armando todavía. Y en el medio cae toda esta historia.
No termina de sentarse, claro, cuando
recuerda
pasa
que
esto.
El único plan que el gobierno intentó poner en práctica fue esto del vuelvo a estudiar, este gobierno.
Sí.
De todos los chicos, en la escuela.
Exacto.
Y que con esta historia quedó desarmado,
pudo empezar,
¿no?
Así que bueno.
Quedó desarmado. Digo, se me hacen que los cambios de gestiones a veces deberían mantener determinadas políticas de Estado. Por eso son tan importantes los procesos de transición, donde vos te sentás con la ministra que se va, los que llegan, el equipo, acuerdan, bueno, esto sí, esto no, vamos
bueno,
a intentar seguir estas políticas.
Bueno, había sido bochornoso el proceso de transición.
Obviamente, uno la paga en estas cosas, ¿no? Cuando ella dice, tuvieron que haber ido a ser buscados los chicos y no fueron, ¿no? Estoy pensando en el tema del Dengue Reconquista, por ejemplo. ¿No habrá pasado algo parecido? ¿No se habrán hecho tareas en ese intermedio entre el cambio de gobierno necesarias? Porque se venía la historia del dengue, todo lo que es la epidemia de dengue, que no solamente es Argentina, por supuesto, pero, digamos, tal vez falló también esa cuestión de proseguir con algunas tareas que no requieren, digamos, que deben hacerse sí o sí, más allá de que cambie un gobierno o cambie un intendente, ¿no? El hecho de golpear casa por casa, pedir el descacharrado, pedir...
¿Ahora vos crees que esto no se sigue por desconocimiento o no se sigue por voluntad política de no continuar con algo que no nos pertenece y no nos identifica? Pues, no sé, porque ya a esta altura de las circunstancias uno podría tomar la decisión política de decir, bueno, nosotros vamos a seguir con lo que efectivamente venía bien. Que muchas veces se dice esto en los atriles políticos cuando hay campaña. Pero después hay que llevarlo a cabo.
Así es. Bueno, 4:30 de la tarde, señores, a esta hora llega la destacada. Está el señor Rubén Gómez. ¿O debemos pausa, Santo Pietro?
Usted manda,
no,
Santo.
Vamos con noticias, ya venimos.
Con el mismo acento. Lunes a viernes de 15 a 17.